Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a lo de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este día en España, de este martes 2 de mayo. Con Ángel Rubio, de un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que la bolsa ha superado los 10.800 puntos hasta situarse en los máximos desde mediados de agosto de 2015. Una tarde, fiesta en Madrid, en la que Podemos lleva a cabo su propia celebración al margen de los actos oficiales. El partido de Pablo Iglesias ha aprovechado el día para convocar una movilización en la Puerta del Sol para el sábado 20 de mayo, víspera de las primarias del PSOE. Movilización a favor de la moción de censura contra el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y también contra Cristina Cifuentes ante los últimos casos de corrupción en el PP. Un acto, el de esta tarde, en la que junto a Pablo Iglesias ha reaparecido Íñigo Errejón. El secretario de Análisis Político de Podemos acaba de defender esa moción de censura contra Rajoy.
Esta moción de censura es para el conjunto de los demócratas. Yo estoy convencido que hay muchos demócratas, votantes del Partido Popular, votantes de Ciudadanos, votantes del Partido Socialista, que sienten que a ellos más que a nosotros se les ha faltado al respeto, porque con su voto se han saqueado las instituciones.
Por lo demás, el gobierno de la Generalitat de Cataluña ha negado que la encuesta que prepara y en la que se preguntará a los catalanes por el cumplimiento de las leyes inste a la desobediencia. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
La portavoz Neus Munté recuerda que el CIS también preguntó hace unos años sobre la importancia de obedecer leyes o alistarse al ejército. Munté cierra la puerta a cualquier polémica, dice que el objetivo de la encuesta del CEO es conocer la opinión de los ciudadanos. Si en el caso del CIS dice no había alegato a la desobediencia, tampoco lo puede haber ahora.
En ningún caso el objetivo del gobierno es hacer un llamamiento a la desobediencia. El objetivo del gobierno es analizar por la vía de estas encuestas las opiniones de la ciudadanía. De la misma manera que me imagino que el objetivo del gobierno español cuando formuló la encuesta del CIS en el año 2014 tampoco era hacer un llamamiento a desobediencia, ¿verdad?
El gobierno catalán acusa al Estado de obstaculizar sus viajes al extranjero. La anulación del viaje a Marruecos, dice Munté, fue una mala jugada que solo perjudica a las empresas. También critica que el cónsul de España en Estados Unidos se haya convertido en una sombra en el viaje de Oriol Junqueras a este país.
Todo esto en un martes en el que se celebra el Día contra el Acoso Escolar. El teléfono puesto en marcha por el gobierno para denunciar el bullying ha recibido en los seis primeros meses del año de funcionamiento 15.500 llamadas. Del total de ellas, más del 35%, unas 5.700, responden a posibles episodios de acoso escolar. Ese teléfono, el 900-018-018, es gratuito y funciona las 24 horas del día.
Sepamos qué está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París. Asunción Serena.
Los militantes de la Francia Insumisa, cuyo líder Jean-Luc Mélenchon no ha querido dar consigna de voto, han decidido lo que deberían hacer el domingo. El 65%, dos tercios, apuesta por votar en blanco o abstenerse. Se ha hablado y mucho de Le Pen, que pronunció el domingo un discurso en el que repetía párrafos enteros de otro pronunciado por Fillon dos semanas antes. Los dirigentes del Frente Nacional se han escabullido de las acusaciones de plagio, diciendo que era un guiño a los electores de Fillon y que muestra que su candidata no es sectaria. Por cierto, Fillon ha reunido a los diputados republicanos para agradecerles su apoyo durante la campaña y ha insistido en combatir el Frente Nacional en mantenerse unidos sin ceder a los cantos de sirena de Macron, que podría tentar a alguno con un ministerio. El Canard Enchaîné desvela que Fillon ha puesto una denuncia contra ellos por los artículos publicados sobre los presuntos empleos ficticios de su familia. Y por otro lado, han sido detenidas cinco personas en el marco de una operación antiterrorista. En el domicilio de dos de ellos han encontrado dos Kalashnikov y dos armas de mano.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
El ejército alemán se ha envuelto hoy en un gran escándalo, investigando el caso de un teniente que se hizo pasar por refugiado que planeaba un atentado. El Ministerio de Defensa ha descubierto una red de extrema derecha dentro del ejército, al menos cinco personas con tendencias xenófobas y extremistas que planeaban un atentado y que simularían su autoría por parte de un refugiado sirio ficticio. La ministra von der Leyen tendría que haber viajado esta noche a Estados Unidos, ha cancelado la visita porque ha dicho que aclarar esto es prioritario. Por lo demás, Merkel se ha entrevistado en Sochi con Vladimir Putin hoy. Allí ha dicho que desearía levantar las sanciones a Rusia, pero que no podrá ser hasta que se cumplan los acuerdos de Minsk. Ha dado la razón a Kiev y ha planteado numerosas críticas respecto a la expropiación de empresas, al bloqueo de transporte y a controles fronterizos. En la rueda de prensa conjunta ha sido muy apreciable la tensión entre Merkel y Putin. Y en la vecina República Checa ha dimitido hoy el gobierno en pleno debido a las dudas sobre el origen del gran patrimonio del viceprimer ministro y ministro de Finanzas, Andrzej Babis es el segundo hombre más rico del país. En principio, las próximas elecciones estaban previstas para el 20 y 21 de octubre. Ahora ese calendario está en el aire.
Vamos ahora a la capital de la Unión Europea, de Bélgica, Bruselas. José Luis, concejero.
Ha llegado la hora de pasar página y terminar con este largo camino de austeridad que ha sufrido Grecia en los últimos años. Con estas palabras, el gobierno de la Unión Europea asegura que es creíble el acuerdo que han alcanzado con los acreedores. Una situación que le va a permitir acceder al tercer rescate. Grecia tendrá que recortar el 18% en las pensiones, llevar a cabo la reforma eléctrica y subir también los impuestos en los próximos meses. Todavía siguen llegando muchos inmigrantes procedentes de Grecia. Por eso el gobierno de la Unión Europea ha recomendado que algunos países como Austria, Alemania, Dinamarca o Suecia mantengan durante 6 meses más los controles internos en sus fronteras. Esta será la última prolongación de las medidas excepcionales antes de regresar a la normalidad en el área Schengen, es decir, solo un espacio interno en la que habrá más de 400 millones de personas que pueden circular libremente. Para terminar, todos muy pendientes de la rueda de prensa que mañana va a dar Michel Barnier, negociador oficial del Brexit. Será en Bruselas. Mucha tensión después de que hayan trascendido las palabras que se cruzaron la semana pasada el presidente de la Comisión y la primera ministra británica, Theresa May.
Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
En unos minutos, el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, informará en su rueda de prensa diaria sobre la conversación telefónica que hace aproximadamente una hora mantenían el presidente Trump y el presidente ruso Vladimir Putin. Es el primer contacto entre Trump y Putin tras el ataque con misiles a una base militar en Siria. El último contacto telefónico entre los dos líderes fue el pasado 3 de abril tras un atentado terrorista en San Petersburgo. Previamente, Trump había declarado que las relaciones entre los Estados Unidos y Rusia estaban en el peor momento de la historia. Además, el Congreso sigue investigando el papel del Kremlin en las pasadas elecciones presidenciales. Antes de esta entrevista telefónica, el presidente Trump dejaba un nuevo titular en Twitter al afirmar que a Estados Unidos le vendría bien un cierre del gobierno federal el próximo mes de septiembre. Trump alienta el cierre gubernamental frente al rechazo de los demócratas a todas sus propuestas legislativas. Y mientras, en el Congreso, los republicanos siguen buscando votos entre los miembros de su propio partido que asegure el éxito en un nuevo intento, quizás el jueves, para derogar la reforma sanitaria del presidente Obama.
Y terminamos hoy en el norte de África, en Marruecos, en Rabat. Beatriz Mesa.
Más de 50 refugiados sirios, sobre todo mujeres y niños que han llegado al norte de Marruecos buscando un destino seguro, se encuentran abandonados en el desierto entre Argel y Marruecos desde hace ya 2 semanas. Las autoridades argelinas les han expulsado a la frontera con Marruecos en la ciudad de Fgik, una frontera cerrada entre los países vecinos por el contencioso territorial del Sáhara Occidental. Y en mitad de tierra de nadie, a ras del suelo de arena y de piedras, se encuentran estos sirios sin asistencia, y una mujer incluso ha dado a luz en unas condiciones deplorables. Decenas de ONGs marroquíes se han movilizado para manifestar la preocupación por la trágica situación humanitaria. Hoy en Marruecos también es noticia la visita del rey Mohamed VI al presidente francés François Hollande para hablar de la seguridad, de la paz en África y del cambio climático. Y las autoridades de España y de Marruecos han reabierto esta mañana el paso de Tarajal 2 para el tránsito de las mercancías entre Ceuta y la ciudad de Castillejos. Una semana ha permanecido cerrada tras la muerte por aplastamiento de 2 porteadoras marroquíes a causa de las avalanchas que se producen cotidianamente en esa frontera.
Las 8 menos 21 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Como siempre, hasta ahora, mantenemos la línea abierta con Internet, con las redes, con nuestro experto en lo que pasa en ese mundo y en la economía digital. Alejandro Suárez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
Al fin Google se ha pronunciado y ha tomado cartas en el asunto de las noticias falsas, porque claro, el algoritmo no es periodismo, ¿no?
Efectivamente, el algoritmo no es periodismo, y además es que no es para menos la preocupación de la gente de Google, porque en las últimas semanas ha habido bastantes polémicas. Por ejemplo, cuando uno preguntaba al buscador, a Google, ¿qué es el holocausto o ocurrió el holocausto?, el primer resultado era una página racista que aparecía en primer lugar del buscador. Esto ha sido una preocupación constante en los últimos tiempos para los ingenieros de Google, que dicen que Internet ha cambiado, que antes no se enfrentaban a noticias falsas y a información que se colaba en la red con ánimo de engañar al buscador. En el mundo hoy hay decenas de miles de páginas que se publican cada minuto y cada día. Y el vicepresidente de Ingeniería de Google, Ben Gómez, ha declarado que van a cambiar el algoritmo por primera vez en una manera muy profunda para evitar este tipo de noticias, que aunque es una pequeña porción, hablan de el 0,25% de las búsquedas, pues sí que es cierto que hay gente que intenta devolver con contenidos ofensivos y con información falsa, respuestas al buscador cuando la gente está buscando determinados conceptos.
¿Y por qué se han generado últimamente o se ha convertido en una moda generar noticias falsas?
Pues es realmente curioso, porque antes la gente intentaba engañar al buscador para obtener tráfico. El tráfico al final es dinero, porque la publicidad está detrás de todas esas búsquedas. Y el objetivo de engañar a este algoritmo de Google en los últimos 15 años era sobre todo salir en primera posición para obtener clientes, para poder vender publicidad, tener más tráfico. Y nos encontramos ante un cambio de paradigma, y es que en el último año la gente que intenta manipular el algoritmo de Google para salir en primeras posiciones lo hace para poder confundir o para poder enviar informaciones falsas sobre las que tiene algún interés. Todo esto vamos a ponerlo en el contexto de la política, sobre todo, y de las elecciones en Estados Unidos, cuando muchas informaciones que aparecían y que se resolvían a través de Google y a través de Facebook daban información falsa que apoyaba las tesis y la campaña de Donald Trump en Estados Unidos.
Bueno, hablando de modas, cada vez están más de moda los dispositivos electrónicos que miden nuestros pasos, nuestras pulsaciones. Y hemos conocido el caso de una pulsera deportiva que ha ayudado a resolver un asesinato.
Efectivamente, son estas pulseras que uno se pone y, miden la actividad, el ritmo cardíaco, cuántos pasos das, cuántos saltos. Y efectivamente, en el año 2015, un asesinato en Estados Unidos de una mujer, parecía que no se había podido esclarecer. La policía llegó a casa, encontró al marido atado a unas sillas y a unas mesas, y el marido explicó que un hombre obeso y alto, con voz muy grave, según él decía que parecía al actor Vin Diesel, había llegado con una máscara de camuflaje y había disparado con un revólver a su mujer, matándola. Buah. La policía, no le cuadraba mucho, porque aunque el hombre estaba atado y decía que había luchado con el agresor, no parecía como muy evidente, pero el crimen quedó sin resolver hasta que hace relativamente poco se han dado cuenta que la mujer llevaba en la pulsera, de estas que mide y que traquea toda esta información. Los investigadores, al verla, han visto que la versión del marido, que decía que había muerto sobre las 10 de la mañana con el intruso, era falsa, porque hasta las 11 de la mañana la mujer había estado haciendo ejercicio y se veía cierta actividad. Con estos detalles y la información extraída de la pulsera, la policía pudo ver que la versión del marido no era la correcta y se acabó destapando el pastel. Y es que efectivamente el marido mató a su mujer y luego después se ató a la silla fingiendo que había sido víctima de un asalto en su domicilio.
¿Y el reloj de pulsera, este que mide las pulsaciones, ha conseguido esclarecer el crimen?
Claro, porque fíjate que determina cuándo se elevó el ritmo cardíaco en un momento de tensión, a qué hora la mujer estaba activa.
Lo registra todo.
Lo registra absolutamente todo, y hasta los amigos de lo ajeno y los malos tienen que empezar a tener en cuenta que la tecnología también está jugando un papel importante.
Vamos a terminar con una iniciativa española que cuenta con la financiación de la Unión Europea. ¿De qué se trata?
Esto es muy bonito, porque se llama A-Signed, y es una iniciativa de unos jóvenes españoles dentro de un programa llamado Horizon 2020. Son unas gafas como estas, gafas de realidad virtual, es decir, no unas gafas de ver, sino como unas gafas más aparatosas, que esperan estar en el mercado a finales del 2017. Lo curioso de estas gafas, y el motivo por el que la Unión Europea las financia, es que tienen un sistema parecido a un biosonar, es decir, animales como los murciélagos, por ejemplo, convierten el sonido en visión, y esto es exactamente lo mismo. Personas ciegas podrán ponerse estas gafas y, por medio de una cámara 3D y de un algoritmo, el dispositivo transformará los espacios y los sonidos en objetos, de manera que podrán saber y detectar qué objetos hay a distancia de 2 y 5 metros las personas ciegas. Un sistema muy parecido al que utilizan los murciélagos, que hace que el córtex visual sea capaz de decodificar los impulsos, permitiendo así conocer lo que hay delante, el tamaño que tiene, la posición y la forma de esos objetos. Va a ser, sin duda, para los invidentes un gran avance gracias a la tecnología, y además un orgullo, porque es una iniciativa española.
Pues aquí cerramos este capítulo de Internet en esta semana con nuestro experto en la red y en todo lo que se relaciona con la economía digital, por ejemplo, este proyecto que nos estaba contando, que, por cierto, ¿en qué fase está este proyecto?
Pues está muy avanzado y a finales de 2017 podrán ser compradas las gafas en el mercado.
Hasta la semana que viene, Alejandro Suárez, amigo, que te vaya bien, ¿eh?
Hasta la próxima.
Adiós. Ahora mismo en la linterna tenemos un mensaje de Securitas con Belén.
¿Sabéis qué elemento se repite en la fachada de más de 2,5 millones de casas y negocios? Pues que en todas las fachadas hay placas y pegatinas de Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España y Europa. Por eso es la alarma más recomendada y la que más hogares y negocios protege. Si es que más de 2,5 millones de personas no pueden estar equivocadas. ¿Todavía no tienes alarma de la alarma en la que más gente confía? Llama ahora a Securitas Direct y te la instalan en menos de 24 horas sin cables ni obras. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
A las 8:07 en Canarias comienza el tiempo de juego. Hasta las 11, que termine, la linterna va a seguir encendida a través de cope.es y la aplicación móvil de Cope, por si acaso.
Colmenarejo.
La linterna.
Cope. Estar informado.